Donald Trump sigue liderando entre los precandidatos republicanos. Irán condena a periodista del diario The Washington Post.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Les habla Alejandro Escalona. El multimillonario empresario de bienes raíces Donald Trump continúa liderando el abarrotado campo de precandidatos presidenciales republicanos, mientras que Hillary Clinton está al tope entre los demócratas. Una nueva encuesta entre 1,200 votantes realizada por CBS News otorga a Trump 27% de apoyo entre los republicanos. Le sigue en popularidad otro novato político, el neurocirujano Ben Carson, con 21%. Trump atrajo apoyo de los votantes republicanos enfurecidos por Washington, burlándose de sus oponentes, a quienes califica de perdedores y débiles. Ninguno de los otros 13 candidatos republicanos restantes obtiene un apoyo de doble dígito en la encuesta de CBS. En el lado demócrata, la encuesta muestra que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton está al frente con 46% de apoyo, seguida del senador independiente Bernie Sanders con 27%. El vicepresidente Joe Biden, quien aún no ha anunciado si se va a postular a la nominación presidencial demócrata, tiene 16% de apoyo. Wall Street también tiene sus ojos puestos en la campaña presidencial estadounidense, aunque el perfil empresarial de dos precandidatos republicanos los pone como sus favoritos. Hillary Clinton no se queda atrás cuando se trata de mover los mercados.
La temporada de ganancias está a punto de empezar. Los precios de las materias primas están cayendo, la economía china se está desacelerando y los inversionistas le están apostando a que las tasas de interés van a subir por primera vez en 9 años. Sin embargo, como trasfondo de todo esto, se encuentra la elección presidencial en Estados Unidos el año próximo y los corredores de bolsa tienen sus propias opiniones.
Tanto Carly Fiorina como Donald Trump provienen del mundo de los negocios, por lo tanto, probablemente serán vistos como amigos de este ámbito.
La exsecretaria de Estado y principal precandidata demócrata, Hillary Clinton, demostró que puede mover los mercados cuando amenazó con reducir los precios de algunas compañías farmacéuticas.
El factor más importante que hemos presenciado en esta contienda es el daño hecho a la biotecnología por parte de Hillary Clinton.
Daño causado por un tuit que Clinton envió donde afirmaba que la especulación en el precio, específicamente en el mercado de medicamentos, es indignante y que, al día siguiente, trazaría un plan para hacerle frente. Después de ese tuit, algunas acciones de biotecnología cayeron cerca de 30%. El empresario multimillonario Kevin O'Leary respeta a Trump como un hombre de negocios, pero afirma que el mensaje populista y el estilo no tradicional de Trump debería ser
una señal de advertencia para los políticos tradicionales, para que se pongan las pilas y comiencen a explicar qué es lo que pueden hacer por nosotros en lugar de solo pelear.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
La televisión estatal de Irán informó que el periodista del diario The Washington Post, Jason Rezaian, fue condenado por cargos que incluyen espionaje. El informe divulgado cita a un portavoz judicial, pero no incluye ningún detalle del veredicto, excepto que Rezaian y su abogado tienen 20 días para apelar la condena. El abogado de Rezaian no ha confirmado la condena ni comentado sobre el informe. Rezaian ha estado trabajando con el Washington Post en Irán desde 2012, antes de que fuera arrestado en julio del año pasado y detenido durante meses sin cargos formales. Las autoridades iraníes también arrestaron a su esposa, Yeghane Yeghi Salehi, y otras dos personas. Salehi, quien también es periodista, fue liberada, pero Rezaian ha permanecido en prisión. El editor ejecutivo del Washington Post, Martin Baron, dijo que el diario está al tanto del anuncio inicial de Irán de un veredicto al que calificó de vago y desconcertante. Irán y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 1980. Un helicóptero que se estrelló en una base de la OTAN en la capital de Afganistán el domingo causó la muerte de 5 soldados de la coalición y heridas a otros 5. La OTAN no divulgó las nacionalidades de los muertos y heridos. Sin embargo, el Ministerio de Defensa británico identificó a los muertos en el incidente como personal de la Real Fuerza Aérea. El helicóptero se estrelló cuando iba a aterrizar en Kabul, en la sede de la misión de apoyo de la OTAN que entrena a sus fuerzas de seguridad afganas. La declaración del Ministerio de Defensa británico dijo que podía confirmar que el incidente fue un accidente y no resultado de actividad insurgente. El accidente ocurrió horas después que un coche bomba suicida del Talibán atacó un convoy de fuerzas británicas en Kabul. Las autoridades indicaron que 3 civiles fueron heridos en el ataque, pero no se reportaron fatalidades. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Esto es Desde Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com. Continúan en sintonía de Desde Washington, un programa de La Voz de América. Un economista escocés de Princeton, Angus Deaton, ganó este lunes el Premio Nobel de Economía por sus análisis del consumo, la pobreza y cómo las políticas públicas pueden afectar a ricos y pobres. El Comité Nobel dijo que para diseñar las políticas económicas que promueven el Estado benefactor y reducen la pobreza, primero debemos comprender las opciones de consumo individuales. Más que ningún otro, Angus Deaton ha ayudado a esta comprensión, dijo la academia. Según el comité, el trabajo de Deaton, de 69 años, ha ayudado a transformar el campo de la microeconomía, la macroeconomía y la economía del desarrollo. Su trabajo, mejor conocido de los tiempos recientes, se titula Ingresos, Salud y Bienestar en el Mundo, evidencia de la encuesta global de Gallup, publicado en 2008. Deaton es profesor de Dwight D. Eisenhower de Economía y Relaciones Internacionales de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton en el estado de Nueva Jersey. Un grupo de manifestantes exige a Mississippi retirar el emblema confederado de batalla de la bandera estatal, alegando que ha causado golpes económicos para el estado. Angélica Herrera con los detalles.
Unas 400 personas participaron en una manifestación a favor del cambio de bandera ante el Capitolio de Mississippi. Los exigentes son todos del estado de Carolina del Sur y alegan que el emblema afecta a la economía estatal. En el evento participaron la líder de los derechos civiles Merle Ayres Williams, el rapero local David Banner y una legisladora, quienes dijeron que la bandera actual causa divisiones. El emblema era empleado por los estados del sur proesclavistas durante la Guerra Civil de Estados Unidos. El emblema es una X azul con 3 estrellas sobre un fondo rojo y ha estado en la bandera de Mississippi desde 1894. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El vigésimo aniversario de la Marcha del Millón de Hombres del reverendo Louis Farrakhan atrajo a miles de personas al National Mall de Washington el fin de semana. Farrakhan, líder de la Nación del Islam, encabezó la marcha del sábado llamada Justicia o, de lo contrario, gente de todos Estados Unidos llegó a la capital del país por efectos de motivación, como este participante. Farrakhan censuró el aborto y elogió a los jóvenes manifestantes detrás del movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importa. Escuchan desde Washington.